Son las 8 de la tarde aquí en Kiev, las 7 en la península, las 6 en Canarias. Hoy encendemos la linterna desde la capital de Ucrania y lo hacemos en un momento en el que parece que se puede producir un punto de inflexión en esta maldita guerra.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estoy hablando ahora mismo desde el centro de Kiev. Lo sucedido este pasado fin de semana entre el grupo Wagner y Putin parece que ha cambiado el tablero de juego. Ahora mismo por estas calles por las que estoy paseando da la sensación de que no pasa nada. Las terrazas están llenas de gente tomándose una cerveza, hay atascos, los comercios están abiertos. A simple vista y por lo que he podido ver, no es difícil tomarte un café o un sándwich. Hay más puestos callejeros de los que recordaba cuando estuvimos aquí un par de semanas antes del comienzo del intento de invasión rusa. Esa es la foto de Kiev a esta hora, pero no hay que olvidarse de que estamos en guerra. Aunque los ucranianos se esfuerzan en demostrar que la vida sigue, te voy a poner un ejemplo. Cuando hay bombardeos, cuando los misiles o los drones son interceptados, cuando las defensas aéreas intentan que esos explosivos no lleguen al suelo, los restos pueden provocar graves daños. Bueno, a la mañana siguiente de cualquier ataque, se recupera la acera, la fachada, se recupera el boquete como si aquello no ha sido destruido. Como te decía, me cuentan que llevan tranquilos desde el pasado fin de semana, pero eso no evita que sigan manteniendo un toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. No se puede salir a la calle ni desplazarse, o que en los puentes haya defensas por si tienen que establecer cualquier control. La presencia militar no es excesiva, evidentemente hay soldados, se ven muchos vehículos militares, pero la mayoría de la gente con la que he hablado me cuenta que la guerra se hace presente cuando suenan las alarmas antiaéreas. Eso en la capital. Ni que decir tiene que en el Donbass o en el sur la guerra es total, trinchera a trinchera. Aquí donde estoy, en el centro de Kiev, justo al lado de la Catedral de Santa Sofía, me he encontrado una cosa curiosa. En plena plaza hay un montón de vehículos militares rusos destrozados y se exhiben como prueba de que están ganando a Putin. Casi piezas de museo, trofeos. Aquí en esta plaza hemos quedado con Oleksandra, una ucraniana que habla un español increíble, aprendido en Burgos. ¿Y eso por qué? Alexandra.
Terminé aquí una escuela con intensivo aprendizaje de español. O sea, tenía más horas de español que ucraniano en mi escuela. Y también estudié en Burgos Ciencias Políticas.
Caramba. ¿Se estudia mucho español aquí? ¿Está de moda?
Ahora se está poniéndose más de moda porque la gente empieza a entender la importancia de español, que es también uno de los idiomas más expandidos por el planeta, por así decir, pero cuando lo estuve aprendiendo yo, desafortunadamente era muy difícil encontrar libros, etcétera. En mi escuela, por ejemplo, habíamos estudiado con libros soviéticos de español, pero ahora ya está cambiando mucho la situación.
Es que el español es la puerta a América y, sí, hasta, y a Estados Unidos también en muchos, sí, casos. Sí. Qué bueno. ¿Dónde aprendiste en Burgos? ¿Dónde estuviste en Burgos? ¿En la universidad?
En la Universidad de Burgos, de... Porque hay una. Y allí estuve estudiando.
¿Y sí. qué tal fue tu experiencia en España?
Maravillosa. Es un país maravilloso, con gente súper abierta, con comida muy rica y en general el ambiente y el estilo de la vida me encantó.
Alexandra, ¿cómo ha pasado este año y medio aquí en Ucrania? Hazme un resumen.
Uf, a veces yo también pienso en este resumen de cómo... No sé cómo mantener todas las emociones, todas las memorias de todo lo que ha pasado, pero claro, es normal que nuestro cerebro otorga todo aquello malo y lo intenta olvidar. No sé, he pasado por muchas fases durante todo este año, del miedo a depresión profunda. Y creo que a veces sigo cayendo en este estado triste y de ataques de pánico. Pero aún así, no sé, encuentras las fuerzas de seguir adelante porque siempre tienes en la cabeza de que es un día menos y es, cada día estás más cerca de esta victoria deseada y no sé.
¿Tus padres viven?
Sí. Estamos todos en Kiev, todo bien. Lo único que el padre y la abuela de mi marido están bajo ocupación.
¿En el este?
Están en el sur, en la región, en la provincia de Jersón. Están cerca de Crimea y ahora mismo es el mayor problema y la mayor preocupación porque Rusia mete presión para que reciban el pasaporte ruso y el padre no quiere, obviamente, y no sabemos cómo convencerle porque en realidad entendemos que si la contraofensiva sigue y él tendrá que evacuarse a algún lado y no sabemos si Rusia va a evacuar a aquellos que solo tienen el pasaporte ucraniano.
¡Qué horror! ¿Qué dicen tus padres o qué dicen tus abuelos de la Unión Soviética? Porque tú no la has vivido por poco.
No, yo sé.
Pero ellos sí.
Ellos sí. Bueno, en realidad yo creo que mi caso es bastante, no peculiar, sino somos de aquellos pocos. O sea, mi familia es de aquellos pocos a los que no les gustaba la Unión Soviética por muchas razones, porque no daban no daban la posibilidad de elegir. O sea, mi abuela, por ejemplo, siempre se sintió como que toda su vida es programada, pero es como un, desde el lado más emocional. Desde el lado económico, obviamente, vivían en la pobreza. Mi tía y mi madre tenían un par de zapatos por casi un año. O sea, no tenían posibilidad de cambiar o algo. No sé, pues todos los, por así decir, como dicen, mitos de la Unión Soviética no son mitos, es realidad. Es lo que ellos vivieron. ¿Y
hay miedo a que vuelva algo parecido?
Obviamente. Pero la cosa está en que no volverá. Es que lo que volverá es puro, será puro genocidio de los ucranianos. Porque Rusia es imperialista, no tiene nada que ver con el comunismo como sistema económico. Será simplemente un sistema fascista, un sistema imperialista, pero todo decorado con banderas soviéticas, pero no tendrá nada que ver con la URSS.
Ya. ¿Cómo es tu vida? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo de marketing en una empresa italiana, perdón. Pues mi vida en realidad parece bastante igual, todos los días son iguales por el tema de toque de queda, no da tiempo a disfrutar este verano y a disfrutar la vida, pero bueno, al fin y al cabo te acostumbras y encuentras algo para divertirte.
Tú vives en un barrio residencial a las afueras de Kiev. ¿Hay suministros, hay problemas, hay comida, hay farmacia? ¿Funciona la salud? ¿Funciona la sociedad?
Sí, la verdad es que yo creo que hasta nosotros, a los ucranianos, nos sorprendió mucho que los bancos, las farmacias, supermercados, etcétera, funcionaron súper bien desde el principio de la guerra. A ver, es cierto que los supermercados estaban medio vacíos o más que medio vacíos, pero aún así no sé cómo lo conseguían, al menos traer lo más importante a los supermercados. Siempre podíamos pagar con tarjeta, excepto aquellos momentos cuando nos quedábamos sin electricidad, obviamente. Pero yo creo que en Ucrania y todos los negocios se organizaron súper bien. Y entonces sí hay dificultades, pero en general ya no las sientes.
¿Haces vida social? ¿Quedas con los amigos, con tus tíos?
Sí, obviamente quedo con ellos. Además, muchos bares se abren en Kiev. No sé cómo lo hace la gente, cómo se atreve a hacerlo, pero mi respeto a ellos, que ellos quieren seguir desarrollando la ciudad y la vida social en Kiev, y entonces sí, quedamos.
¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Cómo crees que será el final?
Yo solo veo un final, la victoria de Ucrania, pero lamentablemente con un precio muy alto.
¿Y cómo habéis vivido, por ejemplo, los acontecimientos de esta última semana? Lo de Wagner. Con Putin.
Bueno, nosotros más bien, yo creo que lo tomamos ya como un show porque tenemos un montón de chistes, obviamente, sobre todas las situaciones, un montón de memes, porque sin humor pasar por todo esto es imposible porque te volverás loco. En realidad no esperábamos nada de esto, del tema de Wagner que fue hacia Moscú. Es que yo de Rusia ya no espero nada, no, es que no me importan.
Entiendo. Y una última cuestión. ¿No te has planteado nunca salir, ir a Burgos, por ejemplo?
No, porque hemos hablado muchas veces con mi marido antes de que empezó la Gran Guerra, qué vamos a hacer, y en realidad nunca nos hemos planteado salir. Somos los dos de Kiev, nuestras familias están aquí, nuestros amigos, y al final nos hemos organizado súper bien y no había ninguna necesidad para salir. Y yo, sinceramente, estoy muy contenta de que he hecho esta decisión y que todo el tiempo he estado aquí. Y cuando todos salían de Kiev, se quedaron un montón de gente mayor en mi casa, en el edificio donde yo vivo, y yo con mi marido les estuvimos ayudando con productos de alimentación, con medicina, etcétera, porque yo sinceramente no sé qué harían ellos si no estuviéramos nosotros, porque nosotros éramos la única familia joven que se quedó en nuestro portal. Así que, y ahora pues también hay muchas cosas para hacer. Cada fin de semana voy a la provincia de Kiev a limpiar los escombros porque hay muchísimas cosas destruidas ahí y la gente que perdió sus casas quiere empezar lo antes posible a reconstruir su casa, su hogar, su vida, y sin nuestra ayuda de los voluntarios yo creo que es muy difícil de conseguirlo.
Es impresionante, ya para concluir, visto desde España, la lección de orgullo y de valor que estáis dando los ucranianos.
Muchas gracias, pero yo creo que es algo normal. Yo creo que todos lo harían en realidad. Y por mucho que la gente piense que va, que yo me iré, yo, mis amigos se piran, yo también, no sé qué, no sé cuál, este país no me importa. En realidad es cuestión de toda tu vida que está enlazada en un sitio y tú vas a hacer todo lo posible para no quedarte sin ella.
No te emociones. No te emociones, ¿vale? Que tengas suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Alexandra.